Señor esté con vosotros. Todo el Santo Evangelio según San Marcos. De madrugada Jesús todavía estaba muy oscuro. Jesús se levantó, salió, se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron, todos están buscando. Él les contestó, vámonos a los pueblos vecinos para predicar también ahí. Pues, por eso he venido. Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea. Predicaba y expulsaba a los demonios. Palabra del Señor. Buenas tardes. ¿Dónde estamos? Ok, pasamos a Humanevite. Ya hablamos de Pablo VI. Ahorita vamos a entrar y dar un pequeño resumen. Sí, vamos a estudiar ahorita Humanevite. Ese sería el documento. Y queremos dar un resumen, por lo menos. Okay, si tiene computadora, basta poner a Google, Humanevite, ya tiene el documento. Y si quiere imprimir, ¿cómo?
¿Cómo va a poner ahí en Google?
Usted puede poner este título, Humanevite. Humanevite, si usted pone esto. Y si pone SCP Spanish, va a salir en español. Aquí es el documento. No es muy grande. Yo he leído todo en una hora, hace dos semanas. Tal vez yo leo un poco más rápido que usted, pero tal vez no muy rápido. Okay? Léalo, trata de leerlo. No van a tener todo al principio, pero es el documento más controversial, importante, yo pienso, en la iglesia. Entonces, lo que voy a hacer en este pequeño clase, darle el jugo, el resumen. Es uno es entenderlo, pero ponerlo en práctica, necesitamos la gracia de Dios. No podemos, ¿no? Sin Dios. Pero con Dios podemos. Fin. Para ser muy claro es, cada persona tiene que controlar sus pasiones sexuales. Es esto. Ese sería el documento. Tiene que controlarla y no seguir simplemente nuestras pasiones, sino controlarla con la gracia de Dios. Ese sería el resumen del documento. Okay? Pero hay varias ramificaciones para entenderlo. Y para poder vivirlo, tiene que entenderlo y también apreciar la virtud de la castidad, verla como algo muy precioso, ¿no? Difícil, pero no imposible. Dios puede mover la montaña, ¿no? Nada es imposible para Dios. Entonces, la gracia de Dios viene, pero uno tiene que pedir y tiene que luchar para poder vivir esta virtud tan esencial para llegar al cielo. Ok, Humanevite, Pablo VI. que significa una vida, ponga sobre, que sobre la vida humana, ok? Tema sobre la vida humana. Que cuando fue publicado, que fue publicado 25 de julio, ¿Cómo se llama este documento? Se llama una encíclica. Encíclica es un documento del Papa muy importante. ¿Qué es lo más importante? Este año celebramos los 50 años del jubileo de oro, 50 años. Este año, estamos en el año 2018. Okay, es en octubre el Beato Pablo VI será canonizado. Canonizado significa que lo van a ser santo. Ahorita lo llamamos Beato. Para ser santo, tiene que tener 3 milagros después. Y es venerable, luego beato, luego santo. De 3 milagros después de morir. Venerable, beato y santo. Santo ya, podemos ya ponerlo en la misa y mencionar su nombre en la Santa Misa. Beato también. Este documento se divide en cuatro números. Hay nada más que 31 números en este documento. Número sería un parafito. ¿Ven? Número uno son dos parafitos que tienen buenos ojos. No es muy largo, ¿no? Pero es el documento más, yo creo, más explosivo y controversial en la iglesia. La mayoría de los católicos de la ventana. Este, yo pienso, el problema mayor en 50 años que no hemos obedecido esto. Para obedecerlo, tiene que entenderlo. Okay, tiene que entenderlo. Y todo lo que dice esto va en contra de lo que dice la sociedad. Okay? Es muy anticultural. Okay? Controversial y anticultural. Okay? Número 7. Que está escrito. ¿Por quiénes? Obispos, sacerdotes y toda gente de buena voluntad. Ojalá que sean ustedes. Ustedes personas de buena voluntad, espero. El número 8 es parejas de novios que se van a casar, se debería conocer el contenido de ese documento? Que sí, y pongan para vivir la castidad conyugal. Sí, para vivir la castidad conyugal. Bien, cada persona que vive en este mundo tiene que vivir la castidad, ¿ok? Sus hijas, monjas, sacerdotes, viudas, casados, cada uno tiene que vivirlo para poder alcanzar la vida eterna. Todo el mundo. ¿Cuál es la mentalidad en contra? Que la mentalidad en contra, que se llama la mentalidad anti conceptiva. También se puede, alguien me dijo que se puede ser contraceptiva. Anticonceptiva, contraceptiva. La palabra en inglés es contraception, okay? Contraceptiva. Que por muchos años, en la historia de la iglesia, en la historia mundial, ¿cuál fue la mentalidad frente a la familia e hijos? Okay, fue esto. Aceptar con confianza y generosidad los hijos como regalos de Dios. Aceptar con confianza y generosidad los hijos como regalos de Dios. Okay. Ejemplos podrían ser de su familia, de sus abuelos. Sus abuelos. ¿Cuántos hijos tuvieron sus abuelos? Imagina 10 hijos, 15 hijos. Tal vez 13 hijos, por lo menos 10 era normal, okay? Pero 15 hijos, y ellos eran mucho más pobres que nosotros, eran muy pobres, y no tuvieron a veces casi para comer. Y ellos no tuvieron que ir al psicólogo para tomar medicamento para luchar contra la depresión. Porque tuvieron mucha confianza en la Virgen de Guadalupe. Ustedes pueden, por un ejemplo, vivir, ver sus papás, tal vez no, pero sus abuelos, sí. Tal vez papás, ok. Ok, 12, sí. Voy a dar una... Porque hoy día la mentalidad es casarse, ya comprar la casa, comprar el carro nuevo, comprar la pantalla de televisión, de ahorrar dinero para ir a vacaciones, comprar un barco, okay, una bicicleta moderno, comprar ya como 25 vestidos, okay, pantalones 30, ¿no? Comprar nuevo tenis y luego único, okay, yeah. Entonces si pone la parte material encima de la parte humana. Voy a mostrar algo un poco cómico, ¿no? Pero mostrar el punto, ¿no? En el año 1954, el 26 de junio, se casaron esos son mis papás, ¿ok? La familia Escoba, ¿ok? Ok, el año 1955, 27 de marzo, nació Miguel José. ¿Cómo está la matemática? 9 meses y 1 día. ¿Sí? Mi mamá estaba esperando a mi hermano la luna de miel, ¿sí? Luna de miel, y a mi mamá ya embarazada, ¿no? Ya pasó 24 horas, ya estaba esperando. Tal vez había concebido luna de miel. Luego, el año 56, que 29 de febrero, yo. Once meses. Entonces, cada año yo termino la misma edad de mi hermano. Y al casarse, ellos no tuvieron dinero. No tuvieron dinero. Tenía que vivir, yo pensé, con los suegros un año. No tenía dinero, ¿no?
¿Cuántos fueron padres?
Somos 9. Pero le voy a mostrar algo de la Divina Providencia. Cuando ya tuvieron como 6, un día mi papá, tenía un papel, estaba poniendo los nombres porque quería mandarnos a la universidad, ¿no? ¿Okay? Querían hijos con títulos, ¿no? Y él había puesto él y yo y Tomás y Cristóbal y Victoria, ya 5 de nosotros. Y estaba calculando cuánto saldría. Porque es caro. Mucho más caro aquí que en México, ¿no? Especialmente las universidades privadas, ¿no? ¿Y qué hizo mi papá? Tomó el papel y lo tiró en la basura. Poco después consiguió un tabaco en un lugar que se llama Wall Street. Es el centro comercial más famoso del mundo, donde mi papá empezaba a ganar mucho dinero. No poco, mucho. Entonces él podía mandar él a la escuela, mí a la escuela y mis hermanos a la escuela. Y todo eso es confianza en Dios. Porque realmente ellos no tuvieron nada al principio, ¿no? Pero es confianza en Dios. Y tiene un único sacerdote, yo, ¿no? Y la razón por la cual tenemos menos sacerdotes es la mentalidad anticonceptiva. si ustedes tuvieron 7, 8, 9, 10, 11, 12 hijos, van a venir a un hijo sacerdote. Pero dicen, no, ya tengo 2 suficientes, 3, no. Es una cierta mentalidad americana que no es buena. Porque pone mucho más hincapié en la parte material, en las posesiones que la persona humana, ¿no? Sí, hay causas para evitar hijos, hay razones. Pero egoísmo no. Ustedes se casan para tener hijos, es trabajo. Es trabajo. Pero trabajamos aquí para descansar en el cielo. Amén. Trabajar ahorita. 60 años, 70 años, 80 años. Podemos descansar en el cielo para toda la eternidad. Pero es mi mentalidad errónea que hay que exponerlo. Y bueno, yo estoy dando un ejemplo en nuestra vida, pero ustedes tienen su experiencia, sus papás, abuelos, más que 9 hijos, ¿no? Y uno puede vivir con mucho menos, ¿no? Vamos creando necesidades, ¿no? Aquí nosotros en general comemos demasiado. Sí. Aquí tenemos demasiada ropa. Y nos quejamos de todo. Hay que aprender de vivir con menos. Vivir una vida más frugal. Una vida más simple. Una vida más sencilla. Puede vivir con un poco de ropa, uno puede comer en forma frugal, vivir con menos, y si uno tiene Dios, tiene todo. Uno tiene Dios, tiene todo. Y el que no tiene Dios es la persona más pobre en el mundo. Cuerpo de Cristo, amén. Multibillonario ya. Cuerpo de Cristo, amén. ¿Qué más necesitamos? Nada. Tenemos Dios. Y si no tenemos Dios, vamos aferrando cosas que son ídolos. Es un Dios falso. ¿Por qué tiene que ir a comprar tanto? Porque tenemos un vacío aquí, un hueco. ¿Quién fue la persona más rica el siglo pasado? Madre Teresa de Calcuta. Forma física no tenía nada, menos un sari, ¿no? Dos, uno, pero llevar y para lavar a dos. La persona más famosa del mundo fue Madre Teresa de Calcuta. ¿Quién es el santo más famoso del mundo fuera de la Biblia? Obviamente San Francisco. No tenía nada. Pero tenía Jesús. Si uno tiene Jesús, tiene todo. ¿Amén? Eso es cierto. ¿Qué finalidad del acto matrimonial? ¿Sí? Ok, ¿dónde es el lugar para el acto conyugal? que solo en el sacramento del matrimonio. Solo en el sacramento del matrimonio. Solo en el sacramento del matrimonio. ¿Entre cuáles personas? Si yo pienso mejor poner esposo y esposa, es cierto, hombre y mujer. Pero hoy ya 3 años en junio, se había legalizado la unión del mismo sexo como algo legal en este país. Los hombres pueden casarse por civil. Dos mujeres pueden casarse por civil. Eso está mal frente a Dios. Que hombre con mujer. La prueba es Adán y Eva. Génesis capítulo 3. También dice la Biblia, el hombre dejará a su madre y padre, se unirá con su esposa, lo que Dios ha unido, que no separe los hombres. Ese viene del libro de Génesis. Génesis es el primer libro en la Biblia. Jesús lo cita. Jesús cita esto en su predicación. También San Pablo. Entonces, Génesis, Adán y Eva, es el pasaje que Dios ha creado hombre y mujer. El hombre dejará a su madre y padre, se unirá a su esposa. Es lo que Dios ha unido, que no separe a los hombres. Jesús va a decir lo mismo. Y San Pablo, en su carta a los Efesios, ¿ok? Entonces, Antiguo Testamento, Jesús, San Pablo. Porque cuando se toca ese tema, sus hijos de escuela van a escuchar algo completamente diferente. La escuela, ya al grado 12, 3, 4, ya ahorita van a hablar de lesbianismo y homosexualidad, transgenderismo, bisexualidad, como algo completamente normal. Completamente normal. Y si ustedes tienen hijos adolescentes, pregúntenle sobre lo que piensa de esto. Y la mayoría de sus hijos van a apoyar lesbianismo y homosexualidad. Hagan la pregunta. Especialmente si tienen hijas. Los varones son machos y yo conozco a los varones. Pero los niños son más rebeldes, más liberales. Es interesante, ¿no? En la última semana vino como varias mujeres diciendo, padre, mi hija dice que es lesbiana. Varias, la semana pasada. Entre nosotros aquí, en la comunidad, ¿no? Y la mamá llorando, padre, ¿qué hago? Mi hija vino a la doctrina, estaba en la confirmación, ella iba a misa, ahorita no quiere ir a misa, odia la religión, ella tiene su amante, tiene 16 años, como la edad de Dana, ¿no? Y dice, yo amo yo quiero traerlo en la casa y tiene una hermana de 9 años. No, ese es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo. Y no nace lesbian ni homosexual, como dicen los gays. Okay? No hay un gene o cromosomo homosexual, no existe. ¿No? Ellos dicen que sí. Y sabe, Marco, la prueba mejor es que hay gemelos, hembras o hombres, uno vive la vida homosexual, otro se casa con 6 hijos. Es la prueba mejor. Porque si es cromosomático, los dos van a ser gay o lesbianas. Pero uno vive una vida heterosexual, el otro vive una vida homosexual. Es la primera cosa. Acuérdense de eso. Le voy a decir una manera para evitar para que sus hijos cuando tienen 14, 15 años dicen yo soy lesbiana. Porque va a ser una posibilidad para todos sus hijos, ¿no? Espero que no. Pero no debemos ser ingenuos en la sociedad donde vivimos. Pero ahorita sería muy buena la medicina preventiva para tratar de proteger y salvar sus hijos. De la manera para prevenirlo, ustedes, como esposos, de enamorarse con Dios. Tener mucho amor por Dios. Por eso estamos aquí. Mucho amor por Dios. Eso es lo primordial. Segundo es, ustedes, si están casados, dice Jesús el Evangelio el domingo pasado, ámense los unos y los otros. Ámense. Recuerden mi niñez, mi papá cuando iba al trabajo, siempre daba a mi mamá un beso. Al regresar, siempre daba a mi mamá un beso. Pensaba, ¿por qué siempre están besándose ellos? Siempre estaban besándose. ¿Por qué se besan? Pero por dentro, eso me daba mucha seguridad. Me sentía bien. Me sentía que yo estaba dentro de este beso de los dos. Con un globo de seguridad. Así es. Por eso, dos esposos que si quieren y los niños capten las malas ondas o las buenas ondas. Por eso, si hay dos esposos abrazándose después del día del trabajo, diciendo palabras bonitas, mostrando respeto, el niño va creciendo en un ambiente de mucha seguridad. Pero cuando hay insultos, corajes, malas palabras, desprecios, frialdad, el niño está en peligro. Y digo en esto, la figura central es el hombre. Si el hombre tiene una hija de 13, 14 años, dice, tú eres muy bonita. Tú eres, como dicen los mexicanos, tú eres chula. Una chulada, eres muy bonita, mi princesa, vamos a caminar, vamos a tomar una nieve. Y dice, tú eres una hija muy bonita, inteligente. Esa niña va a crecer muy normal. Pero si el papá nunca le habla, le insulta, le llama tonta, le llama gordita, ¿ok? Todas esas palabras, la niña tiene miedo del hombre y va a sentirse mucho más cómoda con otras mujeres. Estamos abriendo la puerta al lesbianismo. ¿Me oyeron? Por eso la manera mejor para salvar a sus hijos es el amor. El amor por Dios. El amor entre los esposos. El amor que transmite a sus hijos. Pero también el papá tiene que darle a su hijo un abrazo. Si no, la muchacha también se hace promiscua. Si no se hace lesbiana, se hace muy liberal, muy promiscua, y va a buscar el amor en un novio que nunca había encontrado en su papá. Es la dinámica. Yo no nací ayer, ¿no? Eso podemos salvar a sus hijos si quieren. Podemos salvarlos si queremos. Si quieren.
Sí, padre, también nosotros como padres tenemos mucha culpa en eso, porque a veces uno se pelea entre uno mismo como pareja, y uno como padre le dice a sus hijos que les habla mal del padre, o el padre le habla mal de la madre,
sí.
En contra. Entonces también eso provoca que los hijos...
Que tiene que tratar de, si tiene un conflicto, salir de la casa, y tener su discusión fuera de la casa, pero no frente a los niños.
Sí, yo a veces...
Los daña muchísimo.
Como eso hace uno, yo siempre les digo que no se debe de... Aunque uno se enoje, uno no les debe de decir cosas a ellos, y siempre tratar de hacer cosas buenas. O sea,
amén.
Si ellos hacen otra cosa mala, uno como hacer lo bueno, para sí. Que ellos vean que no porque él esté enojado o él haga cosas, también tenemos que...
Okay. Gracias, muy buen comentario. Usted tiene razón. Vamos a seguir con nuestra hoja. Estamos con número 3. ¿Relaciones antes del matrimonio son buenas? No. Es pecado. Es pecado mortal. Okay? Pecado mortal. ¿Cómo se llaman esos actos? Que se llama, la palabra es fornicación. Que la persona humana es importante. Porque si tiene gran dignidad y destino. Tiene gran dignidad y destino. Ok, ¿cuáles son las finalidades del acto matrimonial? Que son dos. Seis, pongan amor unitivo. Es número seis. Amor unitivo. Por eso si los dos están casados por la iglesia y mantienen relaciones normales, abiertas a Dios, esta se llama amor unitivo, que une la pareja. Une la pareja. Y eso es bueno. En el matrimonio, es muy bueno. Pero hay que seguir número 7 también. Otra finalidad es la procreación. La procreación. ¿Oyeron esa palabra antes? De los hijos. Esos son los dos aspectos para que el acto conyugal tenga la bendición de Dios. Entonces se llama, número 8, la unitiva y la procreativa. La unitiva y la procreativa. Aquí vamos a dar un ejemplo muy claro, pero muy fuerte. Para ver dónde está el amor. Okay, digamos que Juan y María, que ya tienen 4 hijos. Y parece es mejor esperar. Porque la casa es chiquita, él trabaja en construcción, no tiene trabajo por un mes, con la lluvia. Y no alcanza el dinero para pagar la renta, ¿no? Y ella tiene anemia. Y son 3 causas que justifican no tener un hijo. Son 3 causas reales. Okay, no voy a tener hijos, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces la mujer tiene que conocer su ciclo, okay? Su ciclo. Menstruación, tiempo seco corto, los días húmedos y el día cúspide, la ovulación, okay? Luego esperar 2 o 3 días. Después vienen lo que se llama el tiempo seco. Tiempo seco es tiempo infértil. Esos son días donde pueden tener relaciones y no tener un hijo. Que si no me entiende, le voy a dar un ejemplo muy fácil para entender. Ok, un jardín. Cuando la tierra, un desierto. Ok, un jardín. Jardín muy mojado, muy fértil. Planta la semilla y sale una planta. Si echa la misma semilla en el desierto en Arizona, muere. La mujer es como madre tierra. Como la tierra fértil, cada semilla produce una planta. Pero la tierra infértil no va a enraizarse la semilla para que brote la planta. ¿Entendieron? Yo pienso que es hermosísima la manera que Dios había creado a la mujer. Es increíble. Yo creo que la creación de la mujer es lo más grande que hay en el mundo natural. En el mundo sobrenatural, Dios es más grande, ¿no es cierto? ¿No? Pero como Dios había creado a la mujer, para mí es increíble. Pero por eso el uso de los antiguos está dañando a la mujer. Y eso me hace enojar. Porque está dañando la grandeza, la hermosura, la dignidad, la majestad de la mujer. Pero la mujer es grande. Y nuestra modelo es la Santísima Virgen María, ¿no? Por eso es cuestión de ustedes mujeres y hombres también entenderlo. Entender este ciclo. El ciclo viene de Dios. El ciclo natural. Empieza de los 11, 12 años hasta el, bueno, 45, depende, la menopausia depende, ¿no? Pero ustedes van a ser fértiles más o menos por 30 años. Pues, no se puede. Ok, bueno, ya con esto, que oigan. Y no se enojen conmigo, ¿ok? Ok, Juan regresa del tabaco y tiene ganas de tener relaciones. Okay, él ama a su mujer, es muy bonita, muy atractiva, él la ama. Ella dice, ¿sabe Juan que ya yo conozco bien mi ciclo, ya fue al curso con Marisela, y estoy charteando, yo sé que, hey, ese día es... Tenemos relaciones, en 9 meses tenemos otro bebé. Es muy posible esos días. Okay, Juan dice, mi amor, te da un beso. Mi amor, muy bien, yo sé que es un sacrificio muy grande, yo voy a evitar tener relaciones esos 3 o 4 días porque yo te amo tanto. Ese es el hombre más noble que hay. Es el hombre más noble que hay. Sí. Es muy raro esto. Pero este hombre es el hombre que es tan noble. Porque él, como un hombre joven, tiene ganas de tener relaciones. Normal. Natural. Una mujer joven, bonita, tiene ganas. Pero es mucho más agradable a Dios decir no. Y ese es el amor más noble que hay. El amor de sacrificio. Pero si él se enoja, con la mujer dice, este es estúpido, vamos a tener relaciones igual, yo voy a buscar un anticonceptivo, un condón, lo que sea. Es lo que pasa normalmente. Ustedes saben que es feo. ¿Sí o no? ¿Ah? Ustedes saben... Usted nunca oyeron la plática, especialmente de un sacerdote, ¿no? Pero sabe que digo la verdad. En el profundo, el hombre sabe que yo estoy diciendo la verdad también. No digo que es fácil. Hombre tiene pasión mucho más fuerte que las mujeres en este ambiente, muy fuertes. Pero si dice no y dice no lo hago porque yo te amo, tu alma, tu corazón, tus sentimientos, tu cuerpo también, pero tu alma, tus sentimientos vale más que tu cuerpo. Ese es un hombre santo. No puedes hacerlo sin Dios. Si usted no reza a hombres, es imposible. Pero con Dios, uno puede ver la belleza del alma, la salvación de la mujer, más que la parte física. Y no digo que la parte física es mala, es bueno. Ese es un hombre muy noble. Pero hombres, no se enojen conmigo. Pero Santo Tomás de Aquino dice que el hombre que no puede controlar sus pasiones es un efeminado. Yeah. Es una mujercita. Ese es Santo Tomás de Aquino, más grande pensador en el mundo. Los hombres saben que el padre Eduardo es muy tajante hoy, ¿no? Como siempre, ¿no? Pero saben en el profundo del alma, si yo puedo controlar mis pasiones, ese es el hombre más noble. Y la mujer se siente amada, querida, realmente, en su totalidad. ¿Entendieron? Lo que digo es muy difícil, pero es posible con la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios no podemos controlar ese hombre viejo, no podemos. La carne domina el espíritu. La carne domina el espíritu y lo esclaviza. Es una forma de esclavitud, pecado es esclavitud. Por eso yo digo que tiene que aprender esto, tiene que la educación sexual empieza cuando son niños. Claro que no va a hablar del acto gráfico con sus niños, no. Pero ya hablar de la dignidad de la mujer, de la grandeza del hombre, la importancia de la modestia, la manera de caminar, la manera de sentarse, la manera de tener su falda, todo esto es una forma indirecta de la educación sexual de la niña. Del niño también tiene que educarlo también. Y además, si viven lo que se llama la planificación natural de familia, obliga la pareja de tener más diálogo. Ella tiene que hablar, mi amor, aquí esta semana, ya llega el día del cúspide, el día de la ovulación, y ahorita, si queremos esperar 3 días después, esta semana, bueno, por la seguridad, vaya a pescar, ok, no ponemos, vamos a mirar mucha televisión, ok. Pero la semana después, llega la ovulación, esperar 3 días, el día cúspide, y la mujer va a tener 15 días infértiles. Después de eso, podemos tener relaciones 2 veces por día por 15 días, ok. Mañana y noche, ok. No hay peligro, ¿no? Tiene que ayudar al hombre un poco, ¿no? Okay. Pero al vivirlo es hermoso. Porque la mujer realmente se siente amada. Pero si domina la mentalidad anticonceptiva, la mujer se siente usada. Se siente usada como un objeto. David no lo dice, pero por dentro me siento como un objeto. Esto no me gusta. David no puede comunicarlo como yo estoy comunicando, pero por dentro, eso está mal. Eso está mal. Esa es la esencia de este documento. la esencia de ese documento. Porque realmente si el hombre puede esperar cuando tiene ganas, la mujer sabe que este hombre esposo realmente me ama en mi totalidad. No por lo que yo pueda darle en forma física, sino me ama mi cuerpo, pero me ama mis sentimientos y mi salvación también. Porque estamos jugando con nuestra salvación. Es más serio. Que estamos en número 9, ¿no? ¿Cómo se llama bloquear o frustrar la finalidad del acto conyugal entre los esposos? Se llama anticoncepción. Anticoncepción. Que la sociedad y la iglesia piensen igual sobre esto. Pongan casi siempre el opuesto. Casi siempre el opuesto. Que algo de grande importancia. ¿Quiénes son los maestros principales de los hijos? ¿Cómo? ¿Quiénes son los maestros principales de la educación sexual de los hijos? ¿La escuela o ustedes? Ustedes. No es el deber de la escuela. Es el deber de ustedes. Por eso ustedes tienen que tratar de vivir lo que estamos enseñando. Si ustedes por lo menos traten de vivirlo, Dios está contento. Si fallan, bueno, el confesionario siempre está abierto. Dios es lento a la ira y rápido a la misericordia. ¿Amén? Si tú fallas, dice Señor, soy muy débil, yo he caído, estoy arrepentido y voy a tratar de caminar como tú quieres, Dios te perdona inmediatamente. Claro que tiene que confesar con el Padre, porque somos católicos, ¿no? Pero Dios te perdona, así. Para mí es hermoso ver una pareja que lo entiende, pero son débiles, caen, se levantan, tratan de hacerlo otra vez, caen, luchan, y poco a poco van logrando, pero con la lucha. Para mí es hermoso. Pero simplemente tirar la toalla, yo voy a poner un aparato, yo voy a tener inyección, voy a usar el condón. Eso es cobardía. Eso es cobardía. Ustedes tienen que ser luchadores. Tienen que luchar.
Se valora más a la mujer,
¿no? Sí. Pero luchar, pero con Dios. Pero si ustedes tienen una relación muy profunda con Dios, Dios lo hace suave.
Dios lo hace todo.
Dios lo hace suave. Si están muy cerca de Dios. Si no tienen una relación con Dios, todos los medios humanos no son suficientes. Es como Alcohólicos Anónimos o drogas. Hay programas buenos en este país. Pero si no tiene Dios, no va a caminar. Como dice la Biblia, si Dios no construye la casa, en vano te va con los albañiles. ¿Eh? Es un salmo. Si Dios no construye la casa, en vano te va con los albañiles. Por eso, yo con Teresa tenemos 200 confesiones en Linwood ahorita. Y ¿cómo? Usted, no. Ok. Que vamos a seguir con este tema la semana que viene. ¿Le gusta el tema?
Sí.
Siempre tanto, ¿no? Y al conocerlo vamos a enseñar nuestros hijos con el tiempo. Dios te salve María. Sí. Bendita de todas las mujeres. Bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.